Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde, aunque ya sabéis que a la 1 menos 5 siempre tenemos una cita muy importante. La más.
Para mí sí.
Que es el momento en que Carlos Honorato nos desvelará si hemos acertado o no con el juego de agudeza visual que cada mañana cuelga en nuestra cuenta de Twitter. Cada mañana uno distinto, ¿eh?
Sí,
que
nadie no ponemos siempre
el
mismo.
Nuevo diga, no. Pues vaya rollo patatero. No. Y hoy tiene que ver con una rotonda y con un autobús que está en la rotonda, aunque no está.
A ver, el autobús
explícate.
Hizo una maniobra para evitar golpear a un vehículo y entonces hizo un recto en la rotonda y se quedó en medio,
cruzarla por medio,
como si fuese una estatua allí, y estuvo durante unas horas hasta que consiguieron sacarle.
Muy bien.
Esto es la anécdota. De ahí viene la foto, y de la foto lo que nosotros pedimos en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM, es ¿dónde está sacada esta foto? ¿Dónde es? ¿Dónde ocurrió esto? ¿En Alcorcón, en Móstoles o en Leganés? A esta hora, ya te digo que hay partido, porque, por ejemplo, la última opción es Leganés con el 29%. 29, bueno. Móstoles 33% y sigue en cabeza Alcorcón, pero ahora ya solo con el 38%.
Bueno, pues van variando los porcentajes. Yo miro con cara de palo porque no tengo ni idea, pero ni idea de dónde está sacada esa fotografía.
Pues hay gente que sabe hasta qué rotonda es.
Bueno, hay gente que vivirá en el municipio en cuestión y que conocerá la rotonda. Y luego habrá quien, como yo, pues hace pito pito gorgorito, bota lo primero que se le pasa por la cabeza. Y no acierta.
A todos, a los que saben y a los que no, a la 1 menos 5 diremos exactamente dónde pasó esto.
Mientras tanto, ya sabéis que podéis entrar en arroba buenos días OM, observáis la fotografía, dais a seguir el hilo, votáis por una de las tres opciones que nos propone Honorato. Y a la 1 menos 5, pues para nuestra propia satisfacción sabremos si hemos ganado o no hemos ganado.
Eso es, cuando ganan los oyentes y cuando no, pierdo yo.
Muy bien, hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Adiós. Y en este programa ya sabéis que nos gusta mucho hablar de libros. De todos no, solo de los buenos. Y en este caso tengo sobre la mesa uno que de verdad merece la pena y además lo merece mucho. Lleva por título Los dos lados. Es una novela policíaca que está editada por Siruela y que firma Teresa Cardona. Teresa, muy buenos días.
Hola,
bienvenida.
Buenos días, Eli. Muchas gracias.
Novela policíaca que no es la primera que escribes. Aunque sí, quizá la primera que aparece con tu nombre ahí en primera línea, porque tú has escrito con seudónimo.
Bueno, este también es un seudónimo.
Ah, sí.
Escribí con seudónimo en Francia porque tenía un... Vamos, lo escribí con otra persona. Lo escribimos en coescritura y entonces por eso dividimos su nombre y el mío y lo convertimos en nuestro seudónimo. Lo que pasa es que mi padre es alemán. Y mi apellido es tan complicado de escribir que cuando decidí escribir en solitario en España pensé que sería bastante más práctico para todos coger uno de los apellidos de mi madre y entonces por eso cogí Teresa Cardona.
Bueno, nos encontramos con una novela policíaca trepidante, te engancha desde la primera página y que tiene como escenario además, hombre, lugares muy reconocibles para los madrileños, Teresa.
Hombre, San Lorenzo del Escorial, yo creo que en el momento en que se ve la portada que está el monasterio del revés, sí, es inmediatamente reconocible. Y yo creo que como también he intentado darle un carácter muy verídico y muy local a la novela, porque a mí me gusta que las novelas policíacas sean un poco como una guía de viajes, que cuando llegues al sitio sobre el que has leído, que veas los sitios y que los reconozcas. Es un poco lo que he intentado darle a esta novela, así que yo creo que el primero, cuando se lea, podrá pasearse un poco por las calles de San Lorenzo.
Bueno, nos encontramos eso, con una novela policíaca que tiene como protagonista una mujer. ¿Esto uno se lo plantea desde el principio o una vez que uno tiene la idea en la cabeza y la historia que tiene que contar, dice, no, es que esto solamente se puede desarrollar de esta manera que yo quiero si hablamos de una mujer?
Hombre, yo no, lo de la mujer, yo creo que a lo mejor, como en Francia nuestro comisario era masculino, a lo mejor esto fue un poco una revancha de decir, pues ahora me gustaría una mujer. Pero yo creo que también lo que pasa, y que probablemente es una de las razones, es que uno se identifica en muchas cosas con sus personajes, no con todo, y no todas las cosas son paralelas, pero por ejemplo mi comisaria sí es medio alemana y medio española. Y entonces probablemente me resultó más fácil hacerla en femenino que en masculino. Pero fue una simple decisión. No porque no pudiese hacerlo ningún hombre, o sea, todo lo contrario, pero simplemente porque creo que me resultó más fácil.
Fíjate, a mí siempre la novela policíaca, aparte de que me gusta mucho, y a mí, yo soy además de las que no quiere saber nunca al final, o sea, quiero ir intentando descubrirlo. Yo siempre me ha parecido un género muy complicado, porque uno tiene que saber muy bien de lo que habla. Si habláis de crímenes, o hablas de un asesinato, o hablas de un secuestro, tienes que saber muy bien cómo funciona en realidad la policía y cómo funcionan los mecanismos que se ponen en marcha cuando sucede algo por el estilo, porque luego ya sabemos cómo somos los lectores, muy puñeteros, de que luego decimos, ah, pues mira, no, aquí ha puesto esto mal porque esto no... No puede ser de esta manera.
Sí.
Mucha investigación, ¿no?, sobre el tema.
Bueno, yo creo que Internet es una gran mina. Y además es cierto que he tenido a un fiscal que ha sido de una ayuda inestimable, porque desde luego cada duda que tenía me la respondía muy rápido y me explicaba cómo funcionaban las cosas, porque además yo luchaba entre lo que conocía de Alemania, lo que conocía de Francia y lo que tenía que aprender de España. Y entonces hay veces que tengo que hacer un poco un equilibrio, y seguro que he metido en algún sitio la pata. Pero bueno, intento no hacerlo.
Oye, Teresa, ¿los lectores somos iguales en todas partes del mundo? Quiero decir, ¿el lector francés o el lector alemán es igual que el lector español, o en qué nos diferenciamos?
El lector de policíaca siempre es fantástico.
Ya.
Siempre es maravilloso, y a mí me encantan todos los lectores. Pero yo creo que hay una cosa en común en todos los lectores de los policíacos, que eso es un poco lo que quería decir antes, que nos gusta mucho el local. Nos gusta mucho que tenga lugar en sitios que podemos conocer, o que a lo mejor ya hemos conocido, o que pasemos por un sitio que hemos leído en un policíaco y que de repente veamos el bar y digamos, hombre, pero si este es el bar en el que se sentaba a tomar la copa Vila, por ejemplo, si es el de Lorenzo Silva. O sea, que yo creo que eso sí hace ilusión, y sobre todo por eso también la novela policíaca muchas veces se vende mucho más en los sitios en los que ocurre.
Normalmente los escritores de novela policíaca habéis sido previamente grandes lectores de novela policíaca también, ¿no?
Sí. Se aprende mucho, te tiene que gustar el género, porque si el género no te gusta es complicado escribir. Aprendes qué es lo que te engancha, qué es lo que no te engancha. Sí, efectivamente lo de la lectura es importante, yo creo.
Tenéis un punto, no sé si de policía frustrado de alguna manera o de asesinos, cuidado, porque no sé muy bien cuál de las dos cosas tiene más potencia en este caso, ¿no?
Yo creo que en mi caso no es el no es el policía ni el asesino, claro, es un poco los dos lados que veo en la justicia que pasan en este libro, pero que tampoco no quiero contar mucho más para no chafarlo. Me interesan mucho los dos lados, y es una bifrontalidad que está continuamente en mi novela y en las otras también, por cierto. Y intento ver las cosas siempre desde los dos puntos de vista, y entonces eso es lo que me interesa, y eso es un poco lo que he intentado plasmar, y que bueno, también por eso el título.
Por eso se llama la novela Los dos lados. ¿Es un título que tú ya tenías muy claro antes de ponerte a ello, o fue surgiendo a medida que ibas escribiendo?
Al principio yo siempre suelo llamar a todas mis novelas, cuando las estoy escribiendo, por el título del protagonista. O sea, cuando yo escribo en el ordenador, el título que está puesto es el título del protagonista y nada más. Y cuando me voy acercando un poco al final, me empiezo a plantear cuál podría ser el título. De repente, con otro libro encontré la cita en Galdós, con este no, con este fue en uno de los diálogos que tenía el libro, que de repente dije, esto tiene que ser. Y después Siruela planteó la portada, que es fantástica, y bueno, pues entonces así fue un poco más, todavía el apoyo en el título fue todavía mayor.
O sea, que el libro empezó llamándose Blecker.
No, el libro empezó llamándose
Vila.
No,
tampoco. Diego. Bueno. Ah, que sí, no. ¿Por qué Diego? Pues a leerse el libro. Que,
sí, mejor.
Que es lo que hay que ver. ¿Cuál es tu modus operandi, Teresa? ¿Eres de las que se pone toda la pared llena de papelitos, como hemos visto en algunas películas, para poder seguir un poco la...? Claro, son tramas complicadas, son tramas que uno tiene que tener muy bien hiladas, pero no sé si tú las tienes perfectamente cerradas en el momento de escribir o te vas dejando llevar también un poco... Por eso que siempre se dice que es que los personajes muchas veces pues tienen
vida propia.
Punto de vida propia, ¿no?
Tienen vida propia, desde luego. Y siempre, yo como voy siempre en dos tiempos. O sea, esta bifrontalidad que tiene mi novela aparece en la justicia, aparece en los investigadores, que también son muy diferentes, aparece en los dos tiempos que utilizo. Y entonces yo cuando escribo siempre voy con dos historias paralelas. La historia que en este caso es en 1989 y la historia que es en el 2016. No suelo tener papelitos, pero le robo hojas cuadriculadas a mi hija, que tiene unas estupendas, y voy haciendo unas tablas muy exactas de sobre todo en los tiempos. Esta no fue tan complicada. Una de las francesas que se situaba en Alsacia desde finales del 19 hasta los investigadores actualmente en el siglo XXI, esa sí que fue complicada, porque ahí sí que tuve que hacer malabarismos entre la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Eso en esta no ha sido tan complicada.
Bueno, pues ahí tenemos a la teniente Blecker, a su ayudante, a José Luis Cano. ¿Son personajes que han nacido con vocación de permanecer, es decir, de seguir protagonizando novelas? Sí. Que es muy del género policiaco, ¿eh?
Sí, yo espero que queden, que se queden, espero que al lector le guste este binomio un poco muy diferente que son, porque al fin y al cabo la teniente Blecker viene del extranjero, es medio extranjera, ha vivido mucho tiempo fuera y de repente llega a un pueblo como es San Lorenzo del Escorial y se encuentra con el Brigada, que es de San Lorenzo, y que es un poco contrario a ella, es también hombre-mujer, él es homosexual, ella es heterosexual, o sea que tenemos en muchas cosas, ella es muy cosmopolita, ha vivido en muchas ciudades europeas grandes y él no, o sea, él se ha mantenido en San Lorenzo con una pequeña excursión en Madrid, o sea que es una pareja que yo creo que se complementa muy bien y que al principio han tenido sus dificultades, que también es normal y muy entretenido, yo creo yo por lo menos, y que bueno, que sí, que a medida que avanzan cada vez se entienden mejor, y hay una segunda novela que ya está escrita y que si esta gusta, estaría muy bien que saliese a finales de año.
Teresa, tú como la protagonista de tu libro has vivido, eres medio española, has vivido mucho tiempo fuera, llevas muy poquito tiempo en Madrid, digamos, instalada, sí. ¿También con ánimo de permanencia o no?
Sí, con ánimo de permanencia y además estoy feliz. Me encanta Madrid y bueno, parece que desde luego los próximos años los voy a pasar en Madrid.
¿Para tu marido un poquito frío?
Para mi marido ha resultado un poco frío.
Parece mentira que un alemán diga que esto es frío. Sí, no puede ser.
Sí, es muy gracioso, pero sí, porque como él estaba acostumbrado a venir en verano, el invierno madrileño le ha resultado...
No calculaba que esto iba así, ¿no?
No calculaba, no. Pero sí, está muy contento.
Teresa, ¿cuántos viajes al Escorial para escribir tu libro? ¿O ninguno? ¿O por internet todo?
No, para escribirlo estos, no, continuamente, porque cuando mis padres se fueron a vivir a Alemania, lo único que guardaron en España fue la casa del Escorial, que ya venía de mis abuelos en parte, y el nexo que nosotros guardamos fue con San Lorenzo del Escorial, por eso cada vez que veníamos las vacaciones, cada vez que teníamos una semana un poco más libre, veníamos a San Lorenzo del Escorial y por eso lo conozco también, entonces cada vez que puedo me escapo, me encierro una semana en casa de mis padres y disfruto de la soledad y de ese maravilloso pueblo que es San Lorenzo.
Pues Teresa Cardona ha llegado para quedarse físicamente en España y para quedarse en el mundo de la literatura, sobre todo de la policíaca, porque de verdad, el libro es súper entretenido, ya digo, es de los enganchones, de los que uno empieza a leer y cuando alguien viene a decirte no sé qué, dices, cinco minutos, que acabo la página, y te quedas con muchas ganas de volver a retomar la lectura. Así que es el libro que hoy recomendamos, Los dos lados, editado por por Siruela y firmado por Teresa Cardona, que, como digo, ha llegado para quedarse, igual que sus personajes, a los que esperamos ya en el siguiente libro. Teresa, que muchísima suerte, que enhorabuena y que de verdad que el libro me está encantando.
Muchísimas gracias, Eli.
Un beso. Hasta luego.
Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues nos vamos a volver de nuevo al teatro, pero para presentar algo completamente diferente, porque en estos momentos en el Teatro Lope de Vega se está presentando el estreno mundial de un espectáculo que lleva el sello de calidad Vivancos. Es la propuesta de uno de los hermanos mundialmente conocidos, del bailarín, coreógrafo y compositor Aarón Vivancos, que ha puesto al frente de este espectáculo a Daphne Fernández, su título Woman. Aarón Vivancos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque cuando hablamos de un espectáculo, ya sabemos que no nos referimos solamente a algo que puede ser teatro o algo que puede ser danza, sino que estamos hablando de algo que está conformado, digamos, por distintas disciplinas dentro del mundo del espectáculo, ¿no?
Sí, Woman es un espectáculo que representa a la mujer, es un espectáculo que representa una reflexión sobre situaciones que viven miles de mujeres a lo largo de su vida. Uh-huh. Y está presentado a través de las fuerzas de la danza interpretativa con el flamenco de vanguardia, uh-huh, de la música, al estilo de las grandes bandas sonoras de cine, proyecciones audiovisuales con efectos 3D muy potentes que sirven de escenografía interactiva y una calidad de artistas que de primerísimo nivel. Es un espectáculo con muchísima fuerza, que tiene mensaje y que representa a la mujer, vamos, con todo el
de... Hombre, teniendo en cuenta quién eres, Aarón, supongo que la danza es el ingrediente principal de Woman, pero luego hay un elemento teatral del que se va a encargar una mujer muy conocida por todos, que es Daphne Fernández. ¿Qué es lo que hace ella exactamente?
Sí, Daphne Fernández es la voz de la obra. Ella hace de hilo conductor entre los actos y también trabaja en muchos de los actos pues con las bailarinas, e integra perfectamente en las coreografías, pero es la voz de la obra, sí.
Y luego nos vamos a encontrar, como decimos, con un espectáculo multidisciplinar donde hay, creo, unos efectos estupendos en 3D y digamos que nos vamos a ver como inmersos dentro de lo que nos queréis transmitir.
Sí, así es. El espectáculo, la escenografía del espectáculo son las proyecciones audiovisuales con efectos 3D que generan unas fotos, unos momentos, unas escenas interactivas, ¿no?, con el elenco de muchísima calidad y muy espectaculares.
Bueno, hay que tener mucho cuidadito, porque solamente vais a estar 2 días, lo digo mucho cuidadito para que no se nos pasen, el día 21 y el día 28 de marzo, ¿verdad?
Sí, así es, el 21 y el 28 de marzo estaremos en el Teatro López de Vega de Madrid, con toda la fuerza de cada uno de escenario, con Woman.
Bueno, con toda la fuerza del sello Vivancos, que es mucha y muy conocida. ¿Cuánta gente encima del escenario, Aarón?
Tenemos a 7 bailarinas, un bailarín y a Dafne Fernández, 9 personas.
Que no está nada mal. ¿Qué es lo que cuenta el espectáculo? ¿Tiene una narrativa, esos 7 actos de los que se compone el espectáculo, tienen un hilo conductor o simplemente plantean, digamos, situaciones diferentes a los que se van encontrando las mujeres?
Sí, es más bien plantean situaciones diferentes que se encuentran las mujeres a lo largo de su vida, pero incluso también podría hilarse, ¿no?, de la narrativa. Pero bueno, en el primer acto, pues los mensajes van sobre un poco la desigualdad o las injusticias, la discriminación histórica de la mujer. También habla sobre la capacidad de sobreponerse ante los obstáculos del día a día, la fuerza, el coraje. Habla también sobre una historia de una madre, pues, que tiene una hija enferma y crea un mundo mágico y siempre está buscando la protección máxima para sus hijos. Y también habla sobre el embarazo, ¿no? Habla sobre dar la vida, el valor de dar la capacidad que tiene la mujer para dar la vida. Habla sobre un acto que es la violencia de género, es una relación de pareja, pues bueno, que se torna bastante trágica y violenta la situación. Y luego pues tiene un mensaje de fondo también sobre la responsabilidad que tenemos como padres y como sociedad para evitar que nuestros hijos hereden este tipo de heridas, ¿no?, de problemas. Y bueno, pues en el final, pues con toda la fuerza que hay en el escenario, pues son guerreras que muestran ese poderío, ¿no?, de la mujer.
Porque este tema, Aarón, quiere decir, hombre, los Vivancos sois todos chicos, sois personas, evidentemente tenéis madre, tenéis mujeres, tenéis hijos, pero ¿por qué poner el foco en estos momentos en la figura de la mujer?
Es un espectáculo que no he podido evitar crear. La verdad, es un espectáculo que se lleva gestando la idea hace más de 8 años que yo escribí el guión del show 3 veces en estos últimos años. Así que es una obra que no he podido evitar hacer. Tenía que hacerla sí o sí. Y aparte que tiene una importancia social y, como has dicho, más de la mitad del mundo son mujeres y todas las experiencias y todas las cosas que se viven me llegan muy de cerca y creo que poner en relieve los valores y dar voz y bueno, pues mostrar a través de un espectáculo tan potente como este estas situaciones son muy necesarias para la sociedad y para todos.
Bueno, pues nos apuntamos esta cita que tenemos los días 21 y 28 de marzo, son lunes, los 2 días, en el Teatro Lope de Vega, con este espectáculo Woman, que viene avalado, pues ni más ni menos que por Aarón Vivancos. Así que, en fin, sello Vivancos es garantía de calidad. Así que, Aarón, que nos vemos en el teatro.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte. Gracias a ti.
Adiós.
¿Sabías que
el comercio más antiguo de Madrid es una farmacia inaugurada en 1578? Se la conoce como la antigua farmacia de la Reina Madre o la Real Botica. Hoy continúa despachando al público en el número 59 de la calle Mayor y tanto en su fachada como en el interior guarda vestigios de su larga historia. Cuentan los estudiosos que fue posiblemente fundada por el alquimista veneciano de Felipe II, rey que buscaba plata alquímica para aliviar sus arcas del gasto de la guerra. La antigua farmacia de la Reina Madre debe su nombre a una clienta ilustre, la reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V y madre de Carlos III, quien, según cuenta la leyenda, acudía con frecuencia a la botica para adquirir una crema facial que el boticario le preparaba con el fin de aliviar el rostro real de las huellas de los disgustos que le causaban sus nueras.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen el mismo objetivo.
Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo.
Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo.
Ese también, pero antes. Solo uno puede pasar a cuartos de final. El miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Suena un orato, es la radio de la nave de Rubén. ¿Por qué suena esta música?
No, me han dicho que teníamos que conectar en directo con la nave y suena así, como si se hubiese dejado la radio puesta, ¿no? O algo.
Pero qué clase de emisora. ¿Escucha la misma emisora Rubén Ruiz que Ceballos?
Sí,
ser, espera, que está entrando por la puerta. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis, Eli, Carlos?
Pues mira, aquí tan ricamente.
Yo he venido hoy de chiripa, de casualidad. Agradecer, ¿sí? Dadme las gracias por estar aquí, porque ¿por en realidad a partir de ahora he escuchado la entrevista que le has hecho a Teresa Cardona,
¿sí?
Que dice que su marido, que es alemán, sí, ¿verdad? Que sí. Aquí hace frío, ¿no?
Eso dice.
Pues tentado estoy de irme a Hamburgo, que aquello es Copacabana, creo.
Bueno, por ahí puedes ir en chanclas en estos momentos y a lo mejor solo pierdes dos dedos del pie. Vamos, con mucho cuidado.
Yo en Berlín he estado a veces con un solo par de calcetines, ¿eh? Y he estado... Y está bien.
Pero dentro, o sea, de la cama, quieres de... decir, porque claro, fuera...
No. Una vez que sales de la cama ya no hay quien entre sin gorro y sin orejeras, pero vamos, que claro, si él dice tiempo, que aquí hace frío, pues ya
porque,
está.
¿Qué tiempo hace en Planeta R?
Allí va cambiando, por la mañana hace uno y por la tarde otro.
Ah, bueno.
Es lo bueno que tienes.
Por la mañana es invierno, por la tarde
claro,
verano.
Por la mañana te llueve y por la tarde te secas. O sea, para... Para la hora de comer no sabes
está
cómo
mal.
Estás.
Sí. Bueno, es una de las muchas peculiaridades del planeta de Rubén, que es el Planeta R. Cada vez yo me hago una idea más confusa de cómo es este planeta.
Porque... Sí, yo de hecho tengo que confesar que también. Tengo que ir apuntando las cosas que cuento de mi planeta.
Porque luego se lo olvida.
No porque sean mentiras, que no, ¿cómo voy a mentir yo de mi planeta? No, yo lo que cuento de mi planeta es porque soy de allí, ¿vale?
Claro.
O sea, yo me la sé, pero las voy a ir apuntando por si acaso.
Yo creo que sí, porque luego dices, ¿qué tal el planeta? Y dices, solo vive mi cuñado. Luego dice que hace el ranking. Debe ser el cuñado el que los hace,
voy a recopilar todas las cosas que he hecho de... Y un día vamos a hacer la sección de cómo es el planeta en realidad. Vale,
vale, yo tengo mucho interés en saberlo. Bueno, que lo único o de las pocas cosas que sabemos del planeta R es que los fines de semana hacen deporte y el deporte allí es hacer rankings.
Correcto, eso
hacer
es.
Hacer listas de cosas.
Eso es.
En torno a un tema.
Siempre. También sabes otra cosa, que como solo vivimos mi cuñado y yo,
sí.
Hoy, otro día igual os cuento otra cosa. Hoy va a ser así, que me viene bien para el discurso. Vale. En el planeta R no hay mujeres, ¿vale?
No.
Y aquí sí.
Ah.
Y mañana, de hecho, celebráis el Día de la Mujer.
Sí,
sí,
¿vale?
Señor.
Sabes que nosotros a las mujeres no las necesitamos para reproducir la especie.
No, porque reproducir vosotros mismos con vosotros.
Sí. Cada uno consigo mismo. O sea, mi cuñado consigo mismo y no confundamos ahora, ¿vale? Mi cuñado consigo mismo y yo conmigo mismo. Bueno, pues eso. Pues ahí está. Total, que como no tenemos mujeres y vosotros sí, tenéis un día muy bonito, que es mañana, 8M, dedicado a la mujer, he dicho, pues el ranking a mis mujeres favoritas del mundo mundial humano.
Vale, muy bien.
Y eso es lo que os he traído, así que empiezo por esta, que no sé cómo se llama, pero que se hizo muy famosa gracias a este juego de TikTok. A veces en el que te sale una letra y entonces tú tienes que decir un país, un animal, una marca con esa letra, ¿vale? Uh-huh. A esta mujer, que ya os la he traído aquí a Onda Madrid, le salió la M y lo petó.
M, país, Madrid, animal, murciélago, marca, MMV.
¡Vamos!
País, Madrid, animal, murciélago y marca MMV. Ahí la tenéis.
Hombre,
de 3,
con todos
0.
Los memes que hay, pues MMV será uno, digo yo.
Eso sí, fíjate que a mí escuchándola con la M me venían más palabras como: ¿qué mierda es esto? Mamarracha, madre de Dios, manda huevos. Mátame, camión. Me venían todas las cosas con la M, pero bueno. Y entonces, por aclarar conceptos, decís que aquí en la Tierra es donde había vida inteligente, ¿no?
Eso dice
la
vida.
Vale, perfecto. Sí. Cuando salgan los otros no cabemos. Aquí la, nos tenemos que salir alguno. Bueno, es broma, ¿eh? Me encanta la señora en particular y los terrícolas en general me encantan, ¿vale? Otra señora a la que adoro se llama Paris Daniel y es una muchacha que en redes sociales se dedicó a enseñarnos a todos a pronunciar bien algunas marcas, ¿vale? Uh-huh. Ella puso el hashtag en redes, pronuncia bien, y se lanzó a explicar cómo se pronuncian en realidad algunas marcas muy comunes. Todo iba muy bien hasta que llegó a una marca que casualmente es española, vaya, que es Zara, y por eso se pronuncia así, Zara.
No se dice Forever 21, se dice Forever 21. Yeah. No se dice H&M, se dice H&M, no es Zara, es Sarah.
Sí, vaya.
Bueno,
Sara no vamos a pronunciar, pero payasa igual sí. Nos vas a decir a nosotros cómo se dice Zara, hombre.
Hombre, por Dios.
Claro, por ir de lista. A ver, que no pasa nada, también os digo, que yo he dicho Seminci, ¿vale? Como si fuera un festival de cine de Venecia y Seminci es en Valladolid, ¿vale? Se dice Seminci. Y yo le he dicho, así que no se preocupe, París Daniel, que estamos en paz. Bueno, tercera mujer de mi ranking, la que me descubrió lo que es hacer dieta, ¿vale? Un hábito muy humano, muy común aquí.
¿Sí?
Y gracias a ella, a Yasmín Mica se llama, hemos descubierto algunos de los efectos que produce en el cuerpo humano hacer dieta.
Empecé una dieta hace una semana restrictiva, cero carbohidratos, no pan, no harinas, no tortilla, cero gluten, porque ya saben, celíaca por imposición. Y he notado grandes cambios, de verdad. Uno de ellos es que pues ahora odio la vida.
Efectivamente, muy grande, Yasmín. Yo, después de años de visita al dietista, he conseguido no comer nada entre la merienda y la cena, ¿vale? Después de años, ¿eh? Esta gente, por cierto, que dice, yo no ceno.
Sí.
¿A esa gente qué le pasa? O sea, yo de hecho, ha habido veces que he intentado cenar ligero, ¿vale? Y he dormido dentro de la nevera por si acaso, solo de la ansiedad. Solo de la ansiedad del hambre que iba a tener por la noche. ¿Qué os pasa a la gente que no cenáis? Algo os pasa en la cabeza. En fin, cuarta favorita de este ranking. Se llama Lady Sarcasmo y tiene una duda sobre las citas, sobre el amor.
Yo es que soy nueva en esto, entonces tengo una pregunta. ¿A una cita ciegas? ¿Cómo de ciega hay que ir?
Pues ya te respondo yo como si fuera un consultorio. Querida amiga Piscis, ¿cómo de ciega hay que ir? Pues la medida estándar, ¿vale? La que recomiendan los científicos es beber hasta que Ángel Gabilondo te parezca Chimo Bayo, ¿vale? O sea, si tú ves a Gabilondo y dices, Dios, qué tío más vertiginoso. Si parpadeas te lo pierdes, pues entonces vas bien, ¿vale? Hasta que una película de García te parezca de Tarantino, pues así más o menos. Eso tienes que beber. Paulina Rubio, otra mujer favorita, hombre, humana, de mis favoritas, actuando en los premios de la cadena Telehit. Repito, la cadena Telehit, ¿vale? Porque fijaos qué manera de meter la pata y qué manera más elegante de arreglar las cosas. Ahí está, ahí dice, MVP, de ahí dice, no vale nada, te elegí. Así es la vida con Paulina, ya sabéis. ¡Te quiero! ¡Escupid! ¡Estáis todos invitados a iros al carajo! Bueno, en fin, así es ella. Me gustáis mucho, humanas, cuando tenéis las cosas claras especialmente. Mañana es el Día de la Mujer Trabajadora y yo se lo quiero dedicar a esta señora a la que entrevistó Thais Villas en el intermedio, ¿vale? Ella, el programa se fue a un barrio rico, al barrio de Salamanca en Madrid, y le preguntó a esta señora por sus hábitos.
¿Tiene alguien que le haga las tareas de casa?
Sí, una persona.
¿Cuántas horas está esa persona en su casa?
Ella duerme allí. Se pone a limpiar, pone la comida, luego descansa, plancha, nos pone la cena y ya está.
¿Usted trabaja a diario?
No, soy ama de casa.
Efectivamente, es el primer caso de ama de casa asintomática, ¿vale?
Sí, completamente.
Es ama de casa no practicante. Ya está, a ver, que igual está cansada de ver a la otra trabajar, que está eso bien. Yo por experiencia sé que cansa mucho, ¿vale? Pues yo trabajar no he trabajado, pero he visto a gente trabajar. Bueno, a ver, por lo que cuenta tiene pinta de que ella se toma a poner el sol y, o sea, se tumba a tomar el sol y no sé hablar ya. Y llama con una campanilla para que le den la vuelta. A ver, ¿dónde está el servicio? Pero oye, si puede hacerlo, yo hablo desde la más profunda envidia, ¿eh? Honorato, pásame la hoja del guión, por cierto, que esta ya me la he terminado. Bueno, las mujeres tenéis personalidad, tenéis trabajo y tenéis estado civil, normalmente, ¿vale? Otra cosa es que hay alguna que se hace un lío a la hora de contarlo.
¿Y qué eres, viuda, soltera, casada?
Soy viuda y soltera, no, yo ya estoy
estoy soltera, no tengo... No, estoy viuda y estoy divorciada y, ¿qué? Y no tengo a nadie.
A ver.
A ver.
A ver, porque salvo astronauta lo eres todo.
Efectivamente, tienen más misterio la mujer que la protagonista de un telefilm de Antena 3. Viuda, divorciada y soltera. Pasan un 2-3 y te dicen, por 25 pesetas, estados civiles que puede tener una mujer, y dices menos que esta señora preguntándole por el suyo. Claro, salvo que seas vidente y digas casada y viuda, ya anticipándote a que veas venir algo que los demás no vemos, ¿vale? Bueno, otra de mis mujeres favoritas es esta, porque demostró que cuando ella se propone algo, lo consigue. Siempre, por favor, tomad nota y aprended de ella.
Sí, sí, me he propuesto en el 2017 dejar de fumar. Aunque ahora mismo voy a comprar tabaco.
¡Eso es! Bien. No nos precipitemos, que vamos a empezar a criticarla ya. Pues vaya, pues si te habías propuesto dejar de fumar y vas a comprar tabaco, no nos precipitemos, que igual compra tabaco, pero no para fumárselo, ¿vale? Igual lo quiere para guardárselo a una amiga, como en el instituto.
Sí.
Oye, es verdad que no se sabe. Le tenía que preguntar al reportero, ¿te lo vas a fumar? Igual ella dice, no, lo voy a repartir en un colegio. ¡Qué malvada soy! En fin, bueno, os he puesto antes a Lady Sarcasmo y vuelve, esta vez acompañada de una amiga. Atención a este retrato certero de la amistad.
¿Qué te apetece beber? No sé, ¿entiendes de vinos? Sí, un montón, hice un curso de catas. Pues entonces una cerveza, que no me apetece escuchar mierdas.
Yo me identifico, ¿sabes? Estas personas que vas a comer con ellas y no has tocado la copa aún y ya te están hablando del retrogusto, del cuerpo, del buquet. Estas personas merecen estar como un buen vino. ¿Qué diréis vosotros? ¿En una bodega? No, con un corcho en la boca. Y a ser posible en un sótano. De verdad, qué pesados. Yo cuanto más bueno me dicen que es un vino, más Coca-Cola le echo, ¿vale? Así, así de claro os lo digo yo. Y ojo, que yo soy un sibarita, ¿eh? Yo en mi aniversario el tetrabril lo abro con tijeras buenas, ¿vale? Yo entiendo mucho de vino. Bueno, por la forma de darle las malas noticias a las amigas, he metido también en este ranking a Vicampaz, que es una mujer muy sensible.
Amiga, ¿te gustaría hacer un trío?
Sí, obvio.
Bueno, entonces anda a tu casa porque faltas vos.
Habían empezado un trío, pero no lo habían dicho bien la hora. Bueno, está bien porque al menos con la situación alguien se divierte. Esta amiga, bueno, dos personas de hecho, porque el chaval que está con la otra creo que también se está divirtiendo, ¿vale? Me recuerda a un anuncio que circula por redes sociales que dice, es real, ¿eh? Buscamos gente para hacer un trío, somos un hombre y buscamos dos mujeres.
Ah, muy bien.
Efectivamente. Ahí está, que es una perspectiva diferente, otra forma de ver las cosas.
Sí.
Bueno, la familia es otro de los pilares fundamentales en la vida de cualquier mujer.
Sí.
María Pasori, por ejemplo, dijo estas cosas tan bonitas de su abuelo en redes sociales.
Pues mi abuelo murió con 104 años y no se cuidaba nada. Todos los días se tomaba sus 3 o 4 copas de whisky escocés de importación, se fumaba su buen habano, paquete de tabaco diario, marisco 3 o 4 veces a la semana. ¿Y de qué murió al final? Lo tuvimos que matar, nos salía carísimo.
Y ya sabéis, si habéis escuchado esto y ahora vais con el abuelo a una marisquería y se pide unos macarrones, es porque ha visto esto y sospecha de ti, ¿vale? Claro, a ver, es normal que lo tuvieran que matar porque con ese ritmo de vida, en vez de a una residencia, le tienes que ingresar en el Palace y claro, no te sale a cuenta. Otra de mis mujeres favoritas del mundo, la otra Fanny. Esta es una muchacha, os lo cuento, que es muy maja, muy inteligente, pero fue al médico una vez y se confundió con el diagnóstico.
Me ha dicho mi psicólogo que escriba cartas a las personas que me caen mal y luego las queme. Lo que no me ha aclarado es qué tengo que hacer con las cartas.
¡Uy! Me han dicho que siguió todo el tratamiento y ahora es verdad que se ha desahogado bien, ya se ha quedado muy a gusto, pero no la dejan acercarse a las cerillas, que ella no entiende por qué. Vale, pero es así, es que hay que hablar claro. A mí, una vez me sacó un mago al escenario.
¿Sí?
Esto os lo he contado y fue muy duro para mí, pero bueno,
sí. Yo
os lo cuento. Me sacó un mago al escenario, me dijo, coge una carta,
sí. Yo
dije, guay. Me dijo, enséñasela al público y por lo visto se refería a la carta.
¡Ya!
Y fue un momento un poco tenso. Bueno, en fin, me caen también muy bien las mujeres terrícolas, que hasta las pequeñas manías que tenéis me parecen graciosas, ¿vale? Manías como esto de poner muchas alarmas por la mañana para despertaros.
Ah.
Eso sí, os aviso, amigas, de que hay gente que ya empieza a estar harta.
Qué feo es dormir con una persona que se pone la alarma a las 7:05, a las 7:10, a las 7:15, a las 7:20, a las 7:25, a las 7:30 y se despierta a las 8. Yo conozco una persona así, pero no voy a decir quién soy.
¡No voy a decir quién soy! Efectivamente es una manía absurda, pero lo hacemos muchos. Yo, hay veces que me suena la primera alarma, de hecho, cuando me estoy poniendo el pijama. La apago y digo, 13 horitas más y me levanto. Oye, y ese ratito es verdad que se agradece. Parece una tontería, pero ese ratito de 13 horas se agradece. Sí. Es verdad que hay alarmas especialmente potentes. La de mi móvil, de hecho, suena y bajan los vecinos por la barra, como si fueran bomberos. Como si fuera una alarma. Bueno, hay mujeres que me han ayudado con su ejemplo, ya que hablamos de estar en la cama. a levantarme cada mañana con energía, con ambición, dispuesto a comerme el día.
Qué bien.
Y por eso esta merecía estar en este ranking.
Yo tengo un motivo para levantarme todos los días, que me meo.
¡Eso es! Yo razón más poderosa no encuentro, la verdad, para despertarse. Esto, Paulo Coelho, si lo hubiera sabido, claro, esto en sus libros no te lo dice, no, Paulo Coelho, ¿no? Si en vez del alquimista hubiera escrito, por la mañana me meo, que tengo que pedir pista, eso le hubiera ido mejor. Bueno, también he aprendido de una mujer que si viene la tele a tu casa, o sea, que si viene la tele a tu casa y te han hecho algo mal, tienes que contarlo. Por ejemplo, te han puesto un bidé mal puesto, mal colocado. Pues se lo cuentas al reportero de Telemadrid y en paz.
Mira, ven por aquí. ¿A quién se le ocurre poner un bidé en esas condiciones? Un mes llevo aquí viviendo y es imposible espatarrarte para limpiarte el chichi.
Madre mía. Espatarrar chichi. Bueno, me voy a ir de la tierra con un vocabulario que ni Pérez Reverte.
Madre mía.
Claro, es un problema gordo, nos lo tomamos a cachondeo, pero es un problema gordo, porque si eres alta, igual en el fregadero te apañas. Pero si eres bajito como yo, claro, tienes que tirar de palangana o esperar a que llueva y en un charco. No soy consciente del problema que tenemos la gente bajita con los pies. Bueno, y no cuento más intimidades mías. Una mujer también es la que me ha enseñado el secreto para que te vaya bien en el amor, ¿vale? El secreto es siempre prestar mucha atención a lo que te dicen.
Mi marido me ha puesto un ultimátum. O le hago más caso, o no sé qué más me ha dicho.
Ahí. Que claro, yo le iba a desear suerte para salvar su relación, pero igual casi mejor escuchándola, igual suerte para el siguiente, porque esta ya me parece que no tiene solución. Tened cuidado que una vez mi mujer me dijo me gustaría que me escucharas más, yo le dije las 6:45 y se enfadó, hubo pollo. Bueno, a ver, he dicho que hay que escuchar a la gente, pero lo más importante es que hay que entenderla. Claro, si escuchas pero no entiendes, puedes llegar a tener problemas.
Ay, os tengo que contar, me acabo de encontrar a un policía y me ha dicho papeles y le he dicho tijeras, le he reventado. A cuadros,
efectivamente, se quedó el policía. Yo una vez hice lo mismo, pero no acabó igual. Fue más bien la historia. Papeles, tijeras, alcoholímetro, perdón, esposas, disculpas, cuartelillo. Y lo siguiente que recuerdo es al juez preguntándome si era tonto, ¿vale? Y yo no sabía qué responder. Bueno, otra humana entre mis favoritas, esta se llama Rosy Estilo, y vio desde el balcón a su vecina pasar por la calle. Y ella lo contó así de sincera lo que sentía.
¡Guapa, hija! Lo que me alegro verte, mi antigua vecina. ¡Qué guarra era! Pero todo lo que tiene de guarra lo tiene cariñosa. Espectáculo de mujer. Madre mía, tiene un bigote.
Por Dios.
Que porque dice mi antigua vecina, pero si dice antiguo socio de gobierno, podría ser perfectamente Pablo Iglesias hablando de Pedro Sánchez. O viceversa.
¡Guapa!
Claro, he visto. ¡Guapa! Mi antigua vecina, ya está. Bueno, bigote, en fin. He visto más cariño entre tertulianos del Chiringuito que entre estas dos vecinas. Bueno, a mí las mujeres terrícolas me han enseñado también hasta cuándo se puede beber cerveza y cuándo no. Porque había mucha gente que dudaba con esto.
Sí.
Y gracias a Carpe Luna Diem, ahora lo tenemos claro.
Los mejores días para tomarte una buena cañita son los días que tienen ese. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, Sunday.
¡Sunday! Efectivamente. Hoy es viernes, ¿no? Pues ala, lunes, que estamos tardando. Venga, bueno. Y yo me voy con un consejo de relajación, de autoayuda. Espero que os haya gustado el ranking. Por supuesto, hoy el consejo tenía que ser de una mujer.
Hay momentos en la vida en los que cierro los ojos y pienso, mejor los abro porque me voy a quedar dormida.
Efectivamente, mejor los abro que me sobo. Es lo que hay que tener en cuenta siempre.
Bueno, pues es una pena que no tengáis mujeres en el planeta R.
Igual nos llevamos algunas, ¿eh? Estamos eligiendo las mejores.
Pero, perdona, que vais como el rapto de París. No, a mí no me miro que yo ya...
Te voy a avisar con tiempo que estás entre las 6 millones de finalistas.
¿6 millones?
Sí, sí, es que vamos despacio.
Ya no lo sé.
De
ya.
Momento no hemos descartado, es que nos gustan todas. No podemos hacer ahí de tamiz, ¿eh?
Luis Ruiz, el próximo viernes vuelves.
Venga, vale, vengo.
Venga, mientras tanto abro como vais apañando. Te lo pido así. Besito, hasta luego.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen el mismo objetivo.
Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo.
Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo.
Ese también, pero antes. Solo uno puede pasar a cuartos de final. El miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Sabías que...?
El nombre de Alcobendas aparece por primera vez en un documento del año 1208. El municipio perteneció al alfoz de Madrid hasta que en el siglo XIV Enrique II entregó el terreno a Pedro González de Mendoza en recompensa por apoyarle en la guerra contra su hermano Pedro I el Cruel. La jurisdicción de los señores de Alcobendas terminaba donde terminaba la última casa del pueblo. Las tierras circundantes, donde trabajaban los que allí vivían, pertenecían a Madrid, lo que en la práctica suponía que debían pagar doble impuesto, por un lado al señor de Alcobendas, donde residían, y por otro lado a la Vía de Madrid, donde trabajaban. Para mitigar semejante carga impositiva y de paso huir de la tiranía de su señor, 32 lugareños decidieron abandonar Alcobendas, asentarse en un cerro próximo y solicitar vecindad a Madrid. Así nació en 1492 San Sebastián de los Reyes.
Pues está muy relajado, pero tiene que ponerse a funcionar ya, digo, Honorato, que estás ahí.
No, estaba viendo.
Llevar por la música, estabas viendo lo de precio
sí,
de la luz, ¿no?
Sí, en Telemadrid estaba viendo aquí 120 minutos, oye, de 45,45 en un año a 442,54.
El kilovatio, que lo tenemos hoy, y con picos de 700 euros.
No sé si pedir un crédito o algo para pagar la luz. Porque...
Para comprar velas. O sea que... Ahí vamos.
Madre mía.
Bueno, que a lo mejor uno de los retos de los próximos días puede tener que ver con la luz.
Sí,
ahí lo dejo.
Sí, sí.
De momento...
Podemos hacer la recta, que se salga del mapa.
Sí, exactamente. El reto de hoy tiene que ver con una rotonda, con un autobús.
Un autobús.
Que no es que esté ahí colocado como
no.
El monumento al...
Hubo un incidente.
El homenaje al autobús, sino que hubo un incidente.
Sí.
El autobús se subió encima de...
Eso es.
De una rotonda.
Y claro, luego a la hora de sacarlo, pues hubo que ayudarle un poquito con una grúa. Pero quedó una imagen muy curiosa con el autobús en medio de la rotonda. Y preguntábamos a primera hora de esta mañana en qué ciudad está tomada la foto. Dábamos tres posibilidades: Alcorcón, Móstoles y Leganés.
Muy bien, ¿qué han dicho los oyentes? ¿Por qué se han decantado?
La opción menos votada ha sido la de Leganés, con un 24%.
Ya.
No está mal, ¿eh?
Bueno.
Ha habido voto para Leganés. Y a esta hora, la 1 menos 5... Hay empate entre Alcorcón y Móstoles.
¿Qué me dices?
Con el 38%, sí, sí. Aquí está, que no miento, no miento.
Bueno,
38%.
38%.
Cada
¿alguien
uno?
Desempate, por favor. Pero
bueno,
a ver. Hay que dar la solución ya.
Hay que dar la solución
mal
ya.
Vamos desempatando.
Es la línea 516 que va desde Príncipe Pío...
Sí.
...hasta Alcorcón.
O sea, que Alcorcón... Es la respuesta correcta. Sí. ¿Cuándo fue esto?
Pues esto creo que fue en el mes de julio.
Ah, de este mes de julio
sí,
pasado.
Sí. Y bueno, pues hubo ahí un incidente y acabó ahí el autobús de la línea 516 que llega hasta la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón.
Bueno, pues los que habéis votado por Alcorcón, pues ahí os quedáis con la satisfacción
bien.
De haber acertado.
Y los que no, pues...
Los que no, pues...
Mala suerte.
Pues nos aguantamos y nos esperamos a mañana otro reto de agudeza visual que
reto.
Subirá Carlos Honorato de nuevo a nuestra cuenta de Twitter. Hasta entonces, pues nada, a seguir escuchando Onda Madrid. Vamos a preparar el programa de mañana y mañana a las 10 aquí volvemos. Os quedéis con el partido de la una y nada, a disfrutar de este día lluvioso en Madrid.